todo a Cristo. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Qué precioso este himno. Y a la vez es un compromiso, ¿verdad?, de rendirnos cada día ante los pies de nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que el esclavo sirve a un Señor. Y el Señor Jesucristo nos ha libertado para hacernos esclavos suyos. Amén. Es un privilegio para mí en esta noche compartir la palabra de Dios a ustedes, mis hermanos. Es un alto privilegio exponer la palabra de Dios. Es un compromiso. Y la verdad, felicito a los predicadores porque no es fácil preparar una predicación. Y más que un pequeño cambio, me tocaba predicar el domingo próximo, pero un pequeño cambio y el pastor nos pidió de que trajéramos la predicación en esta noche. Yo no estoy muy familiarizado con ese asunto redondo que está ahí atrás, que tiene una cosita ahí. Así que yo le voy a pedir a cualquier hermano que me quiera ayudar, puede mirar más o menos la hora que tenemos ahí. Entonces ya cuando vayan 2 horas me avisan para yo cortar el mensaje, para no alargarme tanto, pero definitivamente voy a tener que poner, como decimos los americanos, un timer aquí, para no extenderme mucho, un cronómetro. Damos gracias a Dios por este grupo que está aquí, que vino, que decidió venir. Realmente sé que es bastante fuerte, después de toda una semana de trabajo, venir 2 veces. Hay gente que son muy fieles los domingos por la mañana. Y también hay muchos que somos fieles, no tanto el domingo en la mañana, sino también el domingo en la noche. Damos gloria a Dios por esto. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar la predicación de la palabra de Dios. Rostros inclinados, vamos a clamar a Dios para que sea quien dirija este mensaje. Padre nuestro y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de la iglesia, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, porque tú eres Dios, porque tú dijiste y fue hecho, y tú mandaste y fue creado, y has creado todas las cosas y todas subsisten por ti, y tú tienes control de todas las cosas. Te pedimos perdón si te hemos ofendido en cualquier pecados, Señor, en omisiones, Señor, pecados que hayamos cometido con nuestra vista, con nuestros oídos, Señor, con palabras, con hechos, que usted nos limpie por la sangre de Jesús y que esta predicación, Señor, usted la reciba, Señor, con olor grato y que hable, Señor, por medio de mis labios, que podamos ser de bendición a nuestros hermanos y que podamos edificar a la iglesia, que es nuestro mayor anhelo. Te rogamos que ministres la palabra a cada hermano y que podamos ser fortalecidos y exhortados en esta noche por ti. Son favores que te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, queridos, estamos viviendo en un mundo donde todos o muchas personas han tenido que dejar algo en su vida, sea para bien o sea para mal, sea para su propio bienestar o simplemente para no acarrear mal sobre sí mismos. Recientemente estuve mirando un documental sobre el monte Everest. Según los expertos, el monte Everest es la montaña más alta del planeta y este mide unos 8,848 metros sobre el nivel del mar. Y el mismo está situado allí en Nepal, continente asiático, en la cordillera del Himalaya. Lo que realmente me llamó poderosamente la atención, hermanos, fue ver los cuerpos congelados de los montañistas que no pudieron hacer cima. Decenas de estos cuerpos están diseminados en toda esta montaña, en el trayecto hacia el punto más alto. Los guías, también llamados Shepard, se ven obligados a dejarlos allí, abandonados a su suerte, porque no pueden ayudarlos a subir y mucho menos pueden ayudarlos a bajar de la montaña. Además, he visto, hermanos, en este tiempo, que por su propio bien o por su salud, muchas personas, por ejemplo, han tenido que dejar el cigarrillo, el alcohol o hasta las drogas. Un cliente mío, allí donde trabajo, se vio obligado a tener que dejar de fumar porque le fallaron los pulmones le colapsaron. Entonces, él tuvo que dejar de fumar. Tal vez hemos oído de personas en nuestra comunidad o nuestro entorno que han tenido que dejar el alcohol definitivamente. Luego de un accidente de tránsito, después de perder su licencia de conducir, o peor aún, han tenido que dejar de tomar alcohol por haber perdido su familia por culpa de las borracheras. Personas que han tenido que dejar algo en su vida para beneficio de su propia integridad, como dejar un despertador o una alarma antes de dormirse en la noche, porque si no lo hacen, duran 2 días durmiendo, ¿verdad? Y no van al trabajo. Yo soy uno de ellos, lamentablemente. Si me dejan, yo duro 2 días durmiendo, como el oso polar. Entonces, también muchas personas, cuando salen de vacaciones, han tenido que dejar en sus casas una cámara o una alarma para que los ladrones no hagan fiesta. Eso lo sabemos en este tiempo. También hay personas que han tenido que dejar de comer ciertos alimentos, ciertas comidas, porque le hacen daño, porque quizás son alérgicos a ciertas comidas o simplemente porque les engordan. Principalmente las mujeres saben de eso. Y también yo mismo he dejado de consumir algunas comidas porque me engordan. Yo, por ejemplo, ya no como puerco. Definitivamente yo no como puerco. El puerco engorda, hermanos, y ya yo no como puerco. Ahora yo como cerdo, que es más saludable. Así es. Muchas personas han tenido que dejar familiares en contra de su voluntad por varios motivos: compromisos de trabajo, por los estudios, o quizás por la obligación de defender un país en el servicio militar. Pero aparte de tener que dejar sus familias por el trabajo, hay personas que se han tenido que ir a otros lugares a estudiar, ya que mediante a una carrera universitaria, por su profesión pueden tener un mejor estilo de vida. Y muchas personas han tenido que dejar sus familiares para ir a cumplir en el servicio militar. Realmente ha sido muy difícil para mí, como les decía al principio, desarrollar este mensaje, puesto que Dios también me ha hablado particularmente a través de esta predicación. De manera que mi propósito, todo esto es introducción, mi propósito fundamental es que salgamos esta noche de aquí fortalecidos, animados, exhortados y movidos a regresar si nos hemos desviado de nuestro andar hacia la meta, hacia nuestro galardón. Con esta predicación quiero que regresemos al punto donde empezamos, pero que de alguna manera, ya sea por lo duro del camino y los afanes de esta vida, nos hemos desenfocado de alguna manera. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema El amor hacia Dios. Y el título de esta predicación es Lo que hemos dejado algunos creyentes. Y no me miren mal, no les voy a regañar a ninguno de ustedes, no es el motivo, no es nuestro enfoque. Pero sí quiero desarrollar varios puntos de esta predicación y es concerniente a nuestra vida cristiana, a nuestra meta y al galardón que nos espera en el cielo. Y también a nuestra esperanza futura y nuestra morada eterna en el cielo con Dios. Apocalipsis 2, 1 a 7, vamos a buscarlo por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2, 1 a 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero, hermanos, hablar de un tema que no se toca mucho hoy día en las iglesias, pero es algo que hemos dejado atrás sin darnos cuenta. Hermanos, recuerden que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que le habla tanto a usted como también le habla al que está parado aquí detrás. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos 4. Libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos, así lo define el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Pero además, creo, hermanos míos, y estoy firmemente convencido de que si tenemos el Espíritu correcto, el Espíritu Santo, le vamos a sacar provecho o el mejor de los provechos a esta enseñanza. Así que pongamos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Apocalipsis 2, 1 a 4, otra vez leyendo el pasaje que tuvimos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otra vez leyendo el pasaje, hermanos, vemos que parece ser que a través de los años en el servicio al Señor, esta iglesia se ve en un descuido espiritual que a cierta vista no se puede notar. Pero a pesar de que esta era una iglesia trabajadora, paciente, en las cosas del Señor, como dice en el 2:2, Primera parte, la primera parte del 2:2 dice que era una iglesia paciente, es una iglesia paciente. También eran unos hermanos que podían discernir espiritualmente quienes se hacían pasar por apóstoles y no lo eran. Pero además eran creyentes capaces de reconocer si estos eran llamados apóstoles, si eran hombres de verdad o si eran unos engañadores. En fin, podemos apreciar en el pasaje de Apocalipsis número 2 que esta iglesia era trabajadora, que también era una iglesia que se sometía a la voluntad de Dios, eran pacientes, eran unos hermanos que practicaban la paciencia. Pero ¿qué es la paciencia, hermanos? Según el diccionario secular, paciencia es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Eso es lo que dice el diccionario secular. El diccionario bíblico dice que paciencia es permanecer bajo y también permanecer. Eso dice el diccionario bíblico. También dice el diccionario bíblico, y lo define como paciencia de un modo invariable o paciencia que crece solo en las pruebas. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. De modo que estos hermanos de esta iglesia habían sido ejercitados no solo en los trabajos, sino también que eran fortalecidos en las tribulaciones y eran pacientes. Pero el Señor les dice algo acerca de lo que no se ve, pero que Dios sí ve. Hay que resaltar algo muy importante, hermanos, y es que nuestro Dios todo lo ve. Gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 15. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahí podemos ver claramente, hermanos, que nuestro Dios tiene la capacidad de verlo todo y que sus ojos están en todo lugar. Ya lo leímos, pero ¿cómo inicia el capítulo 2 de Apocalipsis? El capítulo 2 de Apocalipsis empieza diciendo, en el 2:2, yo conozco tus obras, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, yo sé, yo veo, dice aquí. Gloria a Dios por esto. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, una historia muy conocida, la historia del llamamiento de este gran hombre, Natanael. San Juan 1, 47 y 48, dice la Biblia: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. Ahí podemos ver que nuestro Dios todo lo ve, todo lo percibe. No hay nada que se esconda de los ojos de nuestro Dios. Un poco más atrás, más bien un capítulo antes de Apocalipsis 2, más bien Apocalipsis 1, leemos lo que dice Juan el apóstol, hablando estas cosas en lo que los teólogos han nombrado como la última revelación de parte de Dios a los seres humanos. El último libro de la Biblia, el libro de Revelación, Apocalipsis, los teólogos lo han denominado como la última revelación de Dios para la humanidad. Este libro, valga la repetición, de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la palabra de Dios, pero la que Dios quiere que nosotros sepamos, porque hay cosas que están escritas que no están en este libro, pero aquí estas cosas se han escrito para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Así que, aquí en el libro de Apocalipsis, vamos a leer desde capítulo 1, del 10 al 3, dice: yo estaba, hablando Juan, el apóstol, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y si seguimos más adelante en el 1:16, dice: tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el 20 dice, revelando el misterio que vio Juan, dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Podemos ver claramente, hermanos, que nuestro Dios está en el centro de las iglesias. Amén. En pocas palabras, Jesucristo es quien examina la obra de cada iglesia. También conoce el andar de cada creyente. Por eso Él se presenta como el que está en medio de las iglesias y sustenta todas las iglesias. Como dice en el 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Pero hermano, también dice en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero esta iglesia también, que estaba sufriendo de algunos que se decían que eran apóstoles, pero realmente no lo eran, y realmente tenían una confrontación de doctrina de error, y ellos estaban sufriendo esto, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, ¿qué estamos sufriendo nosotros los creyentes? ¿Y para qué? Si vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Segunda de Timoteo 2:3 dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos nosotros llamados a sufrir penalidades como soldados, como ministros, como siervos de Jesucristo. Y también el 2:15 dice, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estamos llamados, hermanos, a sufrir por el Evangelio, y esto trae grande galardón. En Apocalipsis 2:3, dice la palabra de Dios que esta iglesia había sufrido y que había tenido paciencia. Hay muchos de nosotros que a veces no tenemos paciencia. Por ejemplo, yo en el tráfico no tengo nada de paciencia. Me desespero bastante. Pero dice la Biblia, dice el Señor, que esta iglesia que había sufrido también había tenido paciencia. Nuestro Dios, hermanos, conoce nuestro sufrimiento. Nuestro Dios conoce nuestro trabajo en su obra. Él sabe nuestra paciencia y también nuestro Dios está al tanto de nuestra labor, de nuestro trabajo aquí en la iglesia. No crean que el Señor se le escapa a eso, Él conoce todas las cosas, Él lo sabe todo. Pero también nuestro Dios ha visto que no hemos desmayado y que hemos trabajado por amor de su nombre. Pueden decir amén. Pero ahora Dios quiere algo. Dios quiere mostrarle algo. En el 2:4 de Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la última predicación que tuvimos aquí, cuando el pastor estuvo de viaje, hablamos acerca de eso, de lo que es el primer amor, de lo que es la efervescencia cuando uno llega a la iglesia, que quiere hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero llegan las pruebas, llegan las tentaciones, llegan las cosas, y como que vamos menguando, va bajando un poco. Entonces Dios le hace esta salvedad, le hace esta aclaración, que Él sabe que esta iglesia ha dejado su primer amor. Empecé diciendo al principio, hermanos, que muchas personas han tenido que dejar algo en su vida para bien o para mal. Personas que han dejado sus familiares, personas que han dejado su entorno. Pero vamos al libro de Mateo para que veamos personas que también han dejado algo. Libro de San Mateo, capítulo 19. Mateo 19, versículo 27, dice la palabra de Dios, Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dijo Pedro. Dice Pedro, lo dejamos todo, ¿qué tendremos? Y Jesucristo le da la respuesta en el versículo 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Ese es el galardón que van a tener los 12 apóstoles allí en el cielo cuando estemos reinando con nuestro Señor. Pero también podemos ver en el libro de Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claramente vemos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Y esta iglesia en Apocalipsis habían dejado de amar a aquel que le dijo, te amo. Habían dejado aquel que les dijo, con amor te he amado y te he sustentado. Es bueno y además es lo establecido por Dios de que trabajemos en la iglesia, hermanos, de que velemos por la sana doctrina, de que esperemos en Dios con paciencia, pero es necesario nunca dejar de amar a Dios por lo que Él es, un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Señor Jesucristo quería escuchar de los labios de Pedro la expresión que sale de un corazón agradecido a Dios, y esa expresión es, te amo, Señor. Él quería escucharlo, el Señor conoce todas las cosas, pero Él quería escuchar de los labios de Pedro esa expresión que sale de un corazón que ama a Dios, decir, Señor, te amo. San Juan 21, libro de San Juan, capítulo 21, San Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor sabía que Pedro le amaba, pero quería escucharlo. Y vemos en esta iglesia, la iglesia de Éfeso, que Jesucristo les dice, ustedes han dejado su primer amor. Y le hacía un llamado, le hace un llamado a que vuelvan, a que se devuelvan de ese mal camino y que volvieran a su primer amor. Apocalipsis 2 dice, el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, yo conocí dos casos en la República Dominicana de dos siervos de Dios. Uno de ellos sí recuerdo bien, pero el otro no sé, no recuerdo la persona que fue quien dijo esto. Pero sí escuché lo mismo de estos dos pastores que confesaron que estaban tan ocupados en la obra de Dios que no tenían tiempo para Dios. Estaban tan ocupados en las cosas, en las obras de Dios, en la obra de Dios, que no tenían tiempo para Dios. Estaban envueltos en el ministerio, en las enseñanzas, en la evangelización, en la visitación, en tantas cosas, pero sin embargo, no tenían tiempo para Dios. No tenían un tiempo para estar a solas con Dios, para agradecerle, para bendecirle, para exaltar su santo y bendito nombre, para decirle, Señor, te amo. Así que esta exhortación, hermanos, es para que examinemos nuestros caminos y nos demos cuenta si realmente estamos amando a Dios como debemos. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que a veces en este mundo hay afanes, en este mundo hay pruebas, hay tribulaciones que muchas veces nos desenfocan y no nos acordamos que Dios tiene control de todas las cosas. No nos acordamos que nuestro Dios conoce lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a suceder. Así que en las manos del Señor estamos seguros, estamos confiados. Así que espero que esta exhortación, no se lleven del hermano que era muy largo, no, era muy corto. Pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón para traerlo a la iglesia. Así que vamos a orar. Padre nuestro, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, mi buen Dios, porque tu palabra ha sido expuesta. Te rogamos, Señor, que la apliques a nuestros corazones, que nos ayudes a amarte más, Señor, a ponerte en ese lugar que tú te mereces, en el centro de nuestros corazones, que te demos, Señor, siempre la gloria y la honra, y que nos acordemos, Señor, que tú nos amaste primero. Por eso nosotros te amamos, mi Dios, por lo que tú eres, un Dios de amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.